Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este lunes 15 de abril hasta las 4 de la tarde. Lo acabáis de escuchar en la voz de mi compañero Mariano Raskin, uno de los grandes protagonistas del deporte gallego, del deporte pontevedrés. Este último fin de semana ha sido Miguel Méndez, el entrenador del Ekaterimburgo ruso de baloncesto femenino, que se ha proclamado ganador de la Euroliga. Jugaron en la final a 4 en Hungría y Miguel Méndez con Ekaterimburgo ha revalidado el título que había conseguido el año pasado. Un técnico que va camino de hacer historia, si no la ha hecho ya. Ha entrenado en España, en Italia y ahora en Rusia, y en los tres países ha conseguido títulos. Los primeros con el Celta femenino de baloncesto, luego en Italia y ahora en Rusia. Es cierto, se me puede decir, que tiene, que maneja uno de los presupuestos más altos de todo el continente, pero gestionar a veces plantillas de estrellas no es fácil, y Miguel Méndez sobradamente ha demostrado que ello es posible.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplica las preguntas. El qué
por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Lo decía en su comparecencia, última comparecencia en Vigo, comparecencia del pasado fin de semana, Fran Escribá. La línea de meta sigue estando lejísimos y todavía tenemos que correr mucho para eludir el descenso. Y de hecho, pese a ese ambiente de euforia que se había instalado en Vigo después de la victoria la semana pasada ante la Real Sociedad, de hecho, el Celta hoy no está en descenso gracias a... Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Gracias al gol de penalti de Jorge Molina en el descuento precisamente ante el Real Valladolid. Ganó el Villarreal, perdió el Celta, el Valladolid no pasó del empate y por consiguiente ahora mismo el Celta tiene un punto de margen sobre el Real Valladolid, es el cuarto por la cola. Y por lo menos esta semana sigue fuera de la zona roja.
Sí que hay que reconocer que últimamente los fines de semana se nos hacen especialmente largos, Antonio, porque hay que estar, por descontado, pendiente de lo que haga el Celta y a mayores, pendiente de lo que haga el Girona, que ojo porque se ha metido en el lío y es el próximo rival del Celta, y como apuntabas, pues todavía pendientes porque tienen mínimas opciones, pero puede salvarse el Huesca, lo que haga el Rayo, lo que haga el Villarreal y también lo que haga el Real Valladolid. Ha tenido suerte con ese empate que consiguió prácticamente extremis el Getafe en feudo Pucelano, porque si no el Celta hubiese vuelto a caer de nuevo unos días después a puestos de descenso.
Y es que ahora mismo hay 7 equipos claramente amenazados, 7 equipos para intentar escapar de las 3 fatídicas últimas plazas. Girona es 14º con 34 puntos, con 33 Villarreal y Levante, con 32 Real Club Celta, con 31 Valladolid, 27 Rayo, 25 Huesca. Un Celta que se quedó en los 32 puntos, Santi, porque el sábado, después de malograr varias ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador, sucumbió en el Wanda Metropolitano 2-0 ante el Atlético de Madrid.
Sí, es justo decir, creo yo por lo menos, Antonio, que no fue un partido demasiado brillante o nada brillante por parte del Celta, pero también hay que reconocer que sobre todo en la primera parte, gracias a Bufal, que hizo un partido bastante intenso, bastante interesante, la buena oportunidad que tiene Budebuz, en definitiva, las 2 o 3 opciones claras que tuvo el equipo de Fran Escribá fueron desbaratadas absolutamente por un portero de talla mundial como es Jan Oblak. Fran Escribá, una vez finalizado el partido del Metropolitano, 2-0 gracias a los goles de Griezmann y de falta directa, golazo de Griezmann y de Morata, perdón. Fran Escribá, una vez finalizado el partido, decía que la derrota frente al Atlético de Madrid había sido justa.
Creo que no debemos estar satisfechos del partido que hicimos en ningún sentido. No dimos el nivel que estábamos mostrando en los últimos partidos. Y aunque es cierto que estuvimos cerca de irnos al descanso y que nos marcaron de una falta y que incluso las ocasiones más claras posiblemente habían sido nuestras, pero no estábamos satisfechos del partido. Y en general, en los 90 minutos, creo que estuvimos por debajo de nuestro nivel y al final la derrota es justa.
como decíamos, Antonio, el principal protagonista de que el Celta no estuviese por lo menos metido en el partido y que hubiese incluso podido pelear por conseguir un empate, por haberse traído de vuelta a Vigo un puntito, fue, como reconocían los dos entrenadores, primero Fran Escribá, la presencia del portero colchonero Jan Oblak.
Bueno, yo creo que también hay que darle mérito a Oblak. Posiblemente, sin que lo exigiéramos mucho, pero posiblemente fue el jugador más destacado de ellos. Hay veces que a nivel de control estás mejor y el portero queda inédito. No ha sido el caso. El portero de ellos estuvo brillante, por eso es el portero que es. Y en ese sentido creo que miramos a la portería, pero sí que es cierto, ya digo, que no, nosotros no estamos ni mucho menos satisfechos con el partido.
En su valoración sobre el partido de Oblak, incluso va más allá su propio entrenador. Esto es lo que dijo una vez finalizado el partido el Cholo Simeone.
Y Oblak es el mejor portero del mundo. Y evidentemente tenemos la fortuna de que elija jugar con nosotros. Ojalá que siga creciendo. Ha mejorado muchísimo desde el primer día que llegó al club. Sin duda es el mejor portero del mundo.
Y lo que hay que empezar a pensar a partir de ahora, Santi, es que el sábado tenemos otra finalísima más, en este caso ante el Girona, en Balaídos, sábado de la semana que hoy ha arrancado, y de hecho, tras descansar ayer, el equipo vuelve al trabajo esta misma tarde.
Correcto, va a ser esta misma tarde en las instalaciones deportivas de Amadrón, entrenamiento que, como suele ser habitual desde que llegó Fran Escribá, primer entrenamiento de la semana con las puertas abiertas para el público, por si alguien se quiere acercar a ver este primer entrenamiento de la semana, en el que vamos a empezar a ver o se empezará a perfilar alguna que otra cosa de cara al partido que el próximo sábado a la una del mediodía va a medir al Celta con el Girona, un rival directo después de los últimos resultados cosechados por el equipo de Eusebio Sacristán. Fran Escribá, una vez finalizado el partido en el Wanda Metropolitano, ya empezaba a mirar, ya mandaba directamente a todo el mundo que se centrase en el importante partido de este próximo fin de semana.
La lectura ahora, pues, no nos queda otra, es pensar en el siguiente partido. Es un rival que está relativamente cerca de nosotros y que evidentemente para nosotros los puntos, todos los puntos son importantes, pero en casa estamos demostrando que hemos crecido y que estamos fuertes.
¿Y qué dijo el capitán a pie de campo? ¿Qué dijo Hugo Mayo a la conclusión del partido de Madrid?
Una vez finalizado ese 2-0 favorable al Atlético de Madrid, decía el capitán, que atendía a los compañeros de Bein Sports, que para él el partido que se había consumado con derrota para el conjunto celeste había sido una oportunidad perdida.
Sí, veníamos de una buena dinámica, una buena semana en la que hemos tenido 3 partidos y hemos sacado 7 puntos. Bueno, sabíamos que veníamos a un campo complicado, pero creo que hoy se nos escapó una oportunidad de poder haber sacado algo positivo.
Pero en la misma línea que su entrenador, que Fran Escribá, quería ser optimista el capitán del Celta, Hugo Mayo, empezaba a pensar ya en la próxima final que tiene el Celta el sábado a mediodía en Balaídos, recibiendo al Girona.
No, llegamos con optimismo, pero hay que ser positivo, seguir con ese optimismo. Tenemos otro partido en casa, delante de nuestra casa, campo va a estar lleno, nos van a llevar en volandas nuestra afición, y hay que seguir, que aún queda mucho.
El sábado, 1:00 p.m. ante el Girona, estará ya Yago Aspas, y si ganas a los catalanes, primero, le superarías en la tabla clasificatoria, y en función de la diferencia de goles, allí se perdió 3-2, hasta podría superarles en el golaverás particular, porque Santi, hay que pensar en todo.
Sí, bueno, desde luego, ahora ya hay que pensar en absolutamente todo, en todos los detalles como apuntas. Lo primero, fundamental, sumar los 3 puntos frente a un Girona al que, si le ganas, tú te alejas un poco más, si cabe, de los puestos de descenso, a expensas, evidentemente, de lo que hagan los rivales, pero hay que tener en cuenta que, de nuevo, como va a suceder en las 6 jornadas que restan hasta el final del campeonato, va a haber todavía varios enfrentamientos directos. Tiene que sumar todo lo que pueda, por descontado, el Celta, estar muy pendiente de sus rivales y también muy pendiente de cuando haya precisamente esos enfrentamientos entre rivales directos por evitar el descenso, por lograr la permanencia, conseguir llevarse en la medida de lo posible los golaverajes para su favor.
Santi, a recuperar la voz, hasta mañana.
Sigo esperando que me digas algo de Enremor, que fue titular en el Metropolitano, que lo sepas, ¿eh?
Fue titular. Ah, dices por...
que lo dijimos el viernes.
Lo aventuraste, sí.
Ya
sí.
No, más que aventurarlo, dije que era una pedrada mía. No me voy a colgar medallas. Acerté de puñetera casualidad.
Jugó después de 4 meses, pero... aportar, no aportó mucho el turco. Lo dicho, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Está ya Pablo Romero preparado en los estudios de COPE Pontevedra, pero antes, mínima incursión en ese, en esa competición o en ese sistema de competición realmente raro, particular y extraño, que es el del rugby español. Terminó la división de honor B hace varias semanas. Penúltima plaza para el Calei de Universidad de Vigo, que podría salvarse, podría descender, podría promocionar. Bien, a día de hoy, después de lo sucedido este último fin de semana en la división de honor, el Caleido se encuentra en situación de descenso. Y todo ello porque el equipo que pierde la categoría en la élite es el Guernica, equipo de la zona norte, y por consiguiente arrastra al descenso al Caleido Universidad de Vigo. ¿Está descendido nuestro máximo representante? No, porque para ello tendrían que quedarse y no ascender a la élite los dos equipos que están luchando por estar en División de Honor la próxima temporada, como son los santanderinos del Batco y los vascos del Guecho. Ellos están en plena lucha. Si ascienden, pues Caleido o se salvará o tendrá que promocionar para seguir en la segunda categoría del rugby masculino español el próximo año.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Don Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, por fin ha llegado el Pontevedra. Esperemos que haya llegado para quedarse. Victoria ayer en Obao ante el Corusio. Cuarta plaza, la soñada cuarta plaza, ya está en poder del equipo granate.
Así es, 33 jornadas después, 33 jornadas de persecución de ese objetivo de poder meterse en esos puestos de playoff. Ha sido pasito a pasito, victoria a victoria, donde este Pontevedra llegaba este fin de semana con muchas opciones de meterse por primera vez en la temporada entre esos cuatro primeros de su grupo, y lo hizo ganando con solvencia, además, pese a lo corto del resultado, 0-1 en Coruxo, con un único tanto de Javi Pazos, el delantero que, por cierto, también se reencontraba con el gol en el minuto 66, jornada semanas después. Esa victoria por la mínima en el campo de Obao sitúa a los granates cuartos a falta de tan solo 5 jornadas para el final de liga. Esperemos que haya sido más difícil llegar que mantenerse, porque ha costado, como estamos diciendo, 33 jornadas de liga. Luis Miguel Areda, Luismi, ahora dice que es muy optimista con su Pontevedra y esa disputa de esos playoffs.
Sí, 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 y te soy sincero, no porque sea el entrenador del Pontevedra, sino ya viéndolo como si no fuese, ¿no? Como si lo viese desde fuera. Yo creo que se está viendo un equipo muy competitivo, un equipo que es difícil de batir, que todos los partidos están mostrando un nivel muy bueno, muy alto, y que al final, pues eso, yo creo que es un plus, ¿no? Llegamos a un buen momento de forma y sobre todo que nos hacemos fuertes en pasarón, ¿no? Que eso también es importante. Al final, hacerte fuerte en tu campo, pues también te da muchos puntos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser difícil de que nos saquen ahí y estoy seguro que vamos a estar entre los cuatro primeros.
Destacar también que no es fácil ganar en Obao, no es fácil siquiera ganar al Coruxo, que llevaba 6 empates seguidos y que llevaba desde el 6 de enero sin conocer la derrota, en aquel caso frente a la Cultural Leonesa. Curiosamente, el equipo al que le quitan la cuarta plaza en este Pontevedra, beneficiándose también de la derrota del Real Madrid Castilla, el Pontevedra que es cuarto, después de esta victoria de mucho mérito, alentados también desde las gradas por unos 500 aficionados de la Marea Granate, que animaron a los suyos y que le agradecieron el esfuerzo. Comunión ahora entre jugadores y afición, que aúpa al Pontevedra en cada partido, siendo el quinto club del grupo primero de la segunda división B que más aficionados asisten a sus partidos. Luismi destaca también el papel desde las gradas de la afición granate.
Muy, muy satisfechos y muy contentos también, porque bueno, al final verte arropado por tu afición, pues bueno, siempre te gusta, ¿no? Y sobre todo cuando sales fuera de casa, pues al final ver esas gradas llenas de aficionados granates animando y apoyándonos durante los 90 minutos, pues bueno, yo creo que bueno, al jugador en el campo pues se lo agradece, lo nota y lo siente, y la verdad que muy satisfechos, como te digo, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el camino.
Como decías, Antonio, 4 victorias consecutivas lleva este Pontevedra de Luismi, la mejor racha de su grupo, y a seguir el próximo jueves, partido adelantado, recordamos, al Jueves Santo, en otro derbi frente al Rápido de Bouzas en Pasarón.
Gracias, Pablo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y tenemos que hablar en los próximos minutos de baloncesto en nuestro programa, y en primer lugar Saludo al director deportivo del Celta Zorca. Carlos Colinas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Porque son varios los temas que tenemos que hablar en torno al equipo del cual tú eres el máximo responsable en la parcela deportiva. Temporada regular que ya ha finalizado, primera posición para el Celta, que ya conoce de cara a la fase de ascenso que a finales de este mes se va a disputar en La Laguna, al grupo en el que se va a jugar el ascenso a la División de Honor. Además del Celta y del Barcelona, el cuarto del grupo A, están el segundo y el tercero del grupo B, como son el anfitrión, el Ciudad de los Adelantados y el Leganés. ¿Te gusta este grupo? ¿Entiendes que es más o menos igual de fuerte que el otro?
Bueno, quizás un grupo con jugadoras de más experiencia que en el otro. Creo que es un grupo bastante equilibrado. Bueno, es el que te tiene que tocar y te tocó. Y bueno, a partir de ahí jugar con el anfitrión, creo que en tu propio grupo no es un mal planteamiento, más que encontrártelo como nos pasó el año pasado en el partido decisivo. Y a partir de ahí, pues bueno, cada día será una historia diferente y lógicamente con la intención de llegar al domingo y poder competir por una plaza de ascenso.
Leía hoy en la página web de la Federación Española de Baloncesto que el orden de los partidos, el sorteo de los partidos tendrá lugar en los próximos días, todavía no se conoce.
Sí, en teoría sería mañana el sorteo, no sé si habrá habido algún cambio de última hora, pero bueno, sabemos que jugaremos siempre en horario de tarde y bueno, pues un poco el orden creo que tampoco influye demasiado, pero quizás la apetencia es empezar con el anfitrión por aquello de que juega en su campo y bueno, creo que tiene una presión añadida tener una muy buena plantilla como decía de los Adelantados.
Segundo tema, jugasteis el sábado el último partido de la temporada en Vigo, ganasteis por la mínima, pero ganasteis a Mataró, pero el balance no ha sido del todo positivo porque Hildur, la islandesa, se lesionaba. ¿Tenemos ya el diagnóstico?
No, esta mañana le han realizado en FREMAP una resonancia magnética de la rodilla y bueno, nos gustaría quizás a última hora de la tarde poder saber algo, pero bueno, si no mañana sí lo sabríamos. Bueno, a ver, visto los antecedentes de esta temporada no somos ni optimistas ni pesimistas, vamos a esperar al momento y ojalá quiera que no sea pues una lesión grave que la impida estar en Tenerife con el equipo, pero bueno, viendo un poco la deriva que lleva este tema durante la temporada, pues uno tiene que estar preparado para todo.
Evidentemente, porque si hay un equipo que este año ha sido castigado por las lesiones, ese es el Celta Zorca. Tercer y último tema, posiblemente, Carlos, el más espinoso. En el día de ayer, el club emitía un comunicado oficial en torno a la situación creada por la americana Adrienne Motley, que se encuentra en Estados Unidos, inicialmente con permiso del club para obtener una segunda opinión médica a la lesión que le ha mantenido fuera de la competición desde mediados del pasado mes de febrero. La jugadora tendría que haber regresado este fin de semana, no lo ha hecho, parece que no lo va a hacer. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, son situaciones que uno en el deporte profesional sabe que pueden suceder, que esperas que no te pasen. Modley tuvo una lesión a mediados de febrero en el partido contra el Barcelona. Sabíamos que era una lesión compleja, era un edema óseo en la tibia, de duración de recuperación difícil de predecir, ¿no? Obviamente le pusimos todos los medios a nuestro alcance, a nivel de tratamiento, a nivel de recuperación, con un solo objetivo, que pudiera estar en la fase de ascenso de Tenerife, es decir, teníamos 2 meses y medio por delante. La evolución era muy, muy lenta y, bueno, atendimos una petición, creo que razonable, de la jugadora a mediados de marzo, de poder visitar a sus médicos en Estados Unidos, en Miami concretamente, la gente que le siguió en su periplo universitario, y bueno, con una condición de que ya regresara, fuera cual fuera el diagnóstico, y aunque no pudiera estar deportivamente en la pista para ayudar al equipo, pero que sí estuviera integrada en la dinámica del equipo, pues con regreso el sábado pasado. A golpe de jueves ella comunicó exactamente conmigo y fue bueno, que tenía mucho dolor, que los médicos no le habían prescrito que lo mejor era que se quedara recuperándose allí, se le recordó su obligación contractual. Bueno, al final entra en juego la mentalidad y la idiosincrasia de estas personas cuando las cosas no van bien dadas. Modley ha sido una excelente profesional toda la temporada hasta el momento en que aparece la lesión y bueno, ella no es capaz de convivir con las dificultades que tiene una lesión, la recuperación y un planteamiento que desde el club se le transmite de que aunque no puedas ayudar en la pista, queremos que estés al lado de tus compañeras, al lado del staff, y bueno, es algo que ella no ha atendido y obviamente el regreso pues no no lo hice efectivo y ahora mismo estamos en casa.
Y lo más grave de todo es que deportivamente va a ser para la fase decisiva de la temporada una baja importante para el equipo de Cristina Cantero, la baja, la ausencia de Adrien Motley. Carlos Colinas, como siempre, gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo.
Un abrazo, Antonio, gracias.
Y aunque estamos fuera de tiempo, recuerdo dos datos más que tienen que ver con el deporte de la canasta. Victoria de Marín Peix y Galego sobre Girona, 8-2, 7-2, fase a 1 de la Liga Le Plata, octava plaza para el Peix y Galego. Y esta mañana en Vigo se presentó, acto protocolario, la fase final de la Eurocopa 3 de básquet en silla de ruedas, que en la ciudad viguesa se va a disputar en la última semana del presente mes de abril. Son las 15 horas y casi 51 minutos y aquí seguimos en COPE como todos los días con más información deportiva local.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros,
donde nos emocionamos contigo,
donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera
te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
En Santiago jugó ayer el Trasnos. Hablo de béisbol, hablo del grupo noroeste de la Liga de la Primera Nacional de este deporte. El Trasnos visitó a los Tilos y después de un muy buen inicio de partido, el encuentro estaba encarrilado y el resultado final fue de 14 carreras a 1 para el Trasnos sobre los Tilos. Un equipo, el Vigués, que recuerdo juega como local en Oviedo y que tiene compromiso el sábado a las 4 de la tarde ante el Cambre. Los dos equipos, curiosamente, invictos en lo que llevamos de competición. Por ahora la temporada pinta bien para el Trasnos. Esperemos que podamos decir lo mismo al término de la temporada.
Deportes. COPE Vigo.
Estar informado.
Y vamos a regresar al fútbol para hablar de la trayectoria de la temporada muy meritoria, a mi juicio, que está realizando un equipo, el Rápido de Bouzas, un equipo que desde la primera jornada está en posiciones de descenso, pero que ha llegado al tramo final de la temporada vivo, vivito y coleando, hasta el punto de que depende de sí mismo para terminar esta convulsa campaña 18-19 fuera de las posiciones de descenso. Y todo ello gracias, entre otras cosas, al triunfo meritorio que en Madrid y ante la Unión Adarve consiguió este último fin de semana. 1-2, el gol de la victoria, materializado a pocos minutos del final por nuestro invitado, Rodri Alonso. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque lo tuyo fue casi salir y besar el santo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Fue salir y no sé si pasaron 4 minutos o 3. El segundo balón creo que toco y, bueno, con la suerte de que me cayó para empujar casi.
1-2 ante un rival directo, son esos partidos, hombre, los puntos son siempre 3, pero que tienen un valor doble porque le privas de sumar al rival y porque, me imagino, anímicamente para vosotros ha sido un subidón.
Sí, por ambas cosas. Al final son 3 puntos que ganas, ningún punto que suma al rival directo. En este caso nos hemos puesto por delante y, bueno, el subidón anímico al final es muy importante.
Oye, Rodri, ayer fue un buen sábado, ayer el domingo no fue del todo bueno, porque me imagino que estabais cruzando los dedos para que San Sebastián de los Reyes ganara a Las Palmas B, y los canarios ganaron en Madrid.
Sí, estábamos ayer todos muy atentos a los resultados, no solo de Las Palmas con el Sanse, sino del Burgos. Y bueno, por un lado tuvimos la suerte, entre comillas, de que la Cultural empatase al final, que el Burgos solo se llevase un empate, y bueno, la mala fortuna de que Las Palmas ganara en Madrid contra el San Sebastián.
Vosotros sois cuartos por la cola, cerráis la zona de descenso con 35 puntos, con 38 están Las Palmas B ¿Y Burgos Las Palmas B todavía tiene que pasar por el Baltasar Pujales? ¿Ese es el partido clave o antes hay que seguir sumando también puntos?
Está claro, no lo vamos a negar, que es un partido, creo que el más importante que nos queda, pero bueno, al final todos son tres puntos y el fútbol es así. Puede que pierdas contra Las Palmas en casa, ganes otros dos y aún así te pongas por delante. Nunca se sabe. Lo cierto es que tenemos que pensar solo en el partido del jueves y de ahí en adelante.
Porque realmente con el calendario en la mano os quedan cinco partidos, pero tenéis al Pontevedra, tenéis al Atlético de Madrid B, tenéis al Castilla. ¿El calendario os obliga a enfrentaros todavía a equipos de la zona alta?
Sí, equipos que todavía se están jugando algo, que se están jugando el playoff y bueno, va a estar complicado, pero bueno, no hay que darle muchas vueltas a eso. Al final cualquier equipo va a ser complicado, está todo muy igualado y nos va a costar sacar puntos en cualquier campo.
Lo importante, y lo decía al principio, es que llegáis vivos, no sé si anímicamente también, rearmados moralmente, a este tramo final de la temporada, a este tramo final decisivo de la temporada.
Sí, creo que la dinámica es buena, la nuestra. Al final, de empezar muy mal, a ir cogiendo ritmo, bueno, a mitad de temporada, más o menos, y llevamos una dinámica deportiva y bueno, moralmente buena ahora mismo. Otros equipos igual no pueden decir lo mismo y eso les puede jugar en su contra.
De todas formas, y te dejo, Rodri, es una temporada dura porque desde la jornada 1 estáis en descenso, sometidos a presión, remando siempre contracorriente. No debe ser nada fácil ni por parte del técnico ni por parte de vosotros mismos dentro del vestuario poder negociar semana sí, semana también esta situación.
Sí, la verdad que ha sido muy complicado desde el principio. La presión, bueno, más que desde el club, puesta por nosotros mismos. Al final se ha demostrado que somos un equipo de luchadores y, bueno, pues a las adversidades hemos sido pues remando semana tras semana y llegar vivos ahora según empezó la temporada, la verdad es que es una alegría para todos.
Y lo habéis demostrado, efectivamente, con hechos como el del pasado sábado venciendo al Unión Adarve, al que habéis superado en la tabla clasificatoria, en su campo, por 2-1, el 1-2 firmado por Rodri Alonso. Por la parte que te toca, felicidades y a seguir así en estas últimas cinco jornadas que os quedan. Rodri, gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
El Rápido de Bouzas, que lleva muchos meses remando contracorriente en tercera división, se podría aplicar el mismo argumento. Menudo fin de semana por el que hemos pasado, pero, insisto, el mismo argumento se lo podríamos aplicar al Alondras. Lo tenía todo en su mano para dar caza en la cuarta plaza a un sorprendente Unión Deportiva Ourense que el sábado perdía en la cancha del colista, perdía en Porriño ante el Porriño Industrial por 2-1. Ayer en Vilalba, el Alondras tenía la oportunidad de ganar para para igualar con el Ourense. Al final perdieron los de Cangas y ahora mismo lucha cerrada en la cuarta plaza, o para la cuarta plaza. Es cuarto el Ourense con 52 puntos, los mismos que el Alondras. Arousa tiene 51, Choco 50 y Barco 49.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Y el último argumento informativo de nuestro programa pasa por el ciclismo, pasa por el deporte de la bicicleta, porque ayer se disputó una nueva edición del Desafío Talaso Atlántico. Notable presencia de corredores y al final el triunfo para Aser Estévez. Consiguió la victoria en este Desafío Atlántico organizado por el club al que desde esta temporada pertenece Aser Estévez, el Club Ciclista Ollense. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vila la atendieron, la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Hasta aquí llegamos. Mañana más. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.